Me acuerdo que mi mamá me decía, a ver, ¿qué vas a hacer si te toca una mujer huevona? ¿Me vas a ir a sacar de la tumba para que te haga de tragar? Aprende, aprende, cabrón.
¿Por qué no me dejas nada de comer? Tengo mucha hambre, no manches, no cabe en todo el día.
Güey, pero eso se podría considerar en estos tiempos abuso infantil, cabrón.
Como mexicano, hay que respetar a nuestras mamases, cabrón, porque si no.
Como soy un pinche hombre, funcional, que lavo trastes con jabón concienzudamente. Me quedan sucios, cabrón.
Es que lo tuyo, poeta, no son las labores domésticas, cabrón. No se te dan, no se te dan.
O sea, yo le barro y le barro y, o sea, siempre está con pinche polvo.
Tal vez lo tuyo es más manual, más de hombres, ¿no? Como cambiar llantas, arreglar el carro, cambiar el drenaje, las conexiones, tal vez resanar, tal vez construir o arreglar la mesa o los
Pinche
aparatos
pendejo, ¿eh? Pinche
electrónicos.
pendejo, ya sé por dónde vas, ya sé.
Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
¿Qué tiene? Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue
Sin
habiendo hombres
hacer
ineptos en
nada,
ciertos
estamos
puestos.
grabando un
Pero también
podcast.
hay algunos
Es decir,
específicos.
necesitamos
Buenas tardes,
generar, ¿no?
buenas
Necesitamos
noches,
registrar
México y
todo
el mundo
en algún
mundial.
momento.
Bienvenidos a
Llega
otro
esa
episodio más de su
aparente y la
programa
otra
favorito,
versión es la
Cubo.
de ellos,
Hasta que
la de
surja,
los otros que
surja en
no
algún
somos
momento
nosotros, ¿no? O sea,
algún
a lo
mal
mejor
fortuna.
nosotros,
Yo creo que,
pues por una
digo, me
cuestión
voy
de
a ver, no
personalidad,
sé de qué
de
manera se pueden dar
educación
los
en
empleos de
casa,
pagar más
creo que
impuestos.
pues ter
Los empresarios se
terminamos
deberían
la
dedicar
escuela,
a
¿no?
generar
Tuvimos
empleos,
otras
a generar
oportunidades y
inversión, no a pagar
ahora
la hora extra y
pues
fue
les
la
vas a
única
tener la lógica.
encarcelada, ya
Trabajo
salió hace
ocho
unas
horas
par
al
de
día,
semanas
estoy
diciendo que todo
durmiendo
fue una
ocho horas
cuestión
al día,
política
estoy.
porque.
Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
Mesero, mesero.
Dígame, dígame, caballero. ¿Todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos.
¿Qué onda? Si la voy a comenzar este podcast cocinando.
Órale, ¿qué vas a cocinar, cabrón?
Antes de irme a trabajar, tengo que pues, hacerme de comer porque pues me toca no entrar a las 3 al trabajo, entonces pues tengo que comer bien, ir
¿Qué
comido al
cocina?
trabajo.
¿Qué
Como
cocinas?
diría, me voy a hacer un pinche sándwich de queso con tres tipos de quesos. ¿Qué, güey? Pues es para lo que me da tiempo. Tres tipos de quesos, pero me acuerdo que mi mamá me decía acá, a ver, ¿qué vas a hacer si te toca una mujer huevona? ¿Me vas a ir a sacar de la tumba para que te haga de tragar? Aprende, aprende, cabrón. Bueno, no me decía cabrón, mi mamá no dice groserías, pero sí era muy, como muy curioso el asunto de ser niño y tener una mamá cuando eres grande y tienes a esa misma señora que sigue cumpliendo ese mismo papel en tu vida, que la quieres y todo, pero sí cambia, ¿no? No sé si te ha pasado, güey, que ves más a tus papás como tus hijos o no sé, está medio curioso.
Supongo, ¿no? Porque obviamente la edad va marcando un cambio completamente. se dice, ¿no?, que ya en una etapa adulta las personas se vuelven como niños. Pero a eso que mencionas de que aprende a cocinar porque se toca una mujer huevona, yo recuerdo que me parece iba en la secundaria, obviamente pues, siendo hijo de una madre soltera, pues tiene que ir a trabajar, y me dejaba la comida hecha precisamente para que yo, antes de irme a la escuela, la secundaria y en la tarde, comiera, o en cómo se llama, en fin de semana o en días de vacaciones, pudiera comer en el día. Y en una ocasión creo que estaba en vacaciones y no había nada hecho, no había comida hecha. O sea, había ingredientes para hacer de comer, pero no había ni arroz, ni sopa, ni unos bisteces, nada, nada absolutamente hecho. Y yo, pues, muriéndome de hambre, creo que estaba en primero de secundaria, no recuerdo con exactitud. Y pues ya, ella llega en la tarde-noche, yo, llega, con los ojos llorosos, mis ojitos llorosos, con mi tripa comiéndose a mi otra tripa y a mi solitaria, le reclamo de que, ¿por qué no me dejas nada de comer? Tengo mucha hambre, no manches, no cabe todo el día. Y ella se me queda viendo, me lanza la mirada y me dice, a ver. Ay, hay comida, ¿por qué no te la hiciste? Es que yo... ¿Tienes hambre? Hazte de comer, cabrón. ¿Qué va a pasar el día que yo no esté? ¿A quién le vas a decir? ¿A quién le vas a reclamar que no hubo comidita? Aprende a cocinar. No es que no hubiera nada de comer, no es que no hubiera huevo, no es que no hubiera aceite, o pasta para hacer sopa, o verduras para hacer, o bistec, o pollo. Ay, mijito. Entonces, aprende, tienes hambre, hazte de comer. Y pues sí, ¿no? De sabias palabras. Y de ahí me vi a la tarea de años posteriores, pues aprender a cocinar. Primero lo básico, obviamente me quedaba insípido porque no le agarraba la onda a la sal ni a los condimentos. Se me sobrecocía, se me quemaba. Pero sí le agradezco a mi madre que me haya dejado... sin comer y que el reclamo me diera no una cachetada, sino una cachetada con guante blanco y me dijera, órale cabroncito, tienes dos manitas, aprenda a utilizarlas.
Güey, pero eso se podría considerar en estos tiempos abuso infantil, cabrón. O sí, sea, no, tú estás en tu derecho, güey, de cuestionar las acciones de tu mamá porque te trataba así, güey. O sea, sí tendrías como que hacer una... Y no mames. O sea, ¿has visto estos pinches videos de la gente que te dice, no? No, es que la familia no es todo. Y dices, no mames. No, no tienes que querer... O sea, no... Hijos de su puta madre, neta, que... Ah, por eso ya me quiero morir, cabrón. O sea, es que no tienes que querer a tu mamá, güey. O sea, no es a fuerzas que la quieras. Dices, no mames. Me acabo de enterar.
No te pidió permiso para darte la vida, ¿no? Es más, sí, la no, creo que en Estados Unidos alguien intentó demandar a sus padres por traerle la vida, ¿no? Aunque después dijo que era una broma. Sí, después dijo que era una broma porque fue en TikTok, me parece.
Ya, pero pinche pensamiento, pendejo adolescente. Perdón, porque si se escucha aquí el fuego y todo el asunto, pero acabo de escuchar una noticia, güey, que en Colombia un cabrón fue al doctor y pues el doctor le ha de haber dicho algo, ¿no? O sea, usted tiene tal enfermedad. Pues que al cabrón no le gustó. Entonces lo que hizo el hijo de su pinche madre, al que no le gustó, porque tú no eres tu diagnóstico, no dicen ahí en mi trabajo los estudiantes de medicina. Como no le gustó, pues mató al pinche doctor.
No mames.
Y además, o sea, lo mató y quemó el pinche consultorio y luego se fue a su casa el pinche berrinchudo ese y también se mató. Y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué puta sociedad estamos viviendo y en qué nos estamos convirtiendo, no? Pero bueno, yo agradezco haber tenido una mamá que me decía, ¿no? Así con los dientes apretados, me decía... ¿Qué vas a hacer el día que me muera? Planchando. Planchando, o barriendo, ¿no? Pero yo, o sea, neta, neta, y ahora de grande lo veo así o lavando los trastes. Digo, güey, yo voy y tengo que confesar algo de mí que tú no sabes, pero es así, cabrón. O sea, yo puedo lavar los trastes de verdad, con jabón, concienzudamente. Pues no sé por qué, putas madres, si de verdad que le pongo empeño, me quedan sucios, cabrón. O sea, no sé por qué, putas madres. O sea, mi mamá, al principio, como que ella empezó a pensar que yo lo hacía a propósito, ¿no? Es decir, que me decía, lava los trastes. Y que yo los lavaba mal para que ya no me mandara a lavarlos. Pues yo los lavaba, pues como puedo, güey. Con mis manos de poeta. No, o sea, mi mamá revisaba los trastes y decía, vuélvelos a lavar. Y los volví a lavar y quedaban sucios, cabrón. O sea, al puto tenedor le quedaba una cosita ahí de comida, algo, güey. No le quitaba bien, tállale. Y ya los trastes grandes que sueles dejar al final, nada, cabrón, así nada. Pinches trastes sucios. Güey, estoy casado. Como soy un pinche hombre funcional, que lavo trastes, pues no me cuesta nada, ¿no? Lavar los trastes que se generan durante el día, ¿no? Y de hecho, antes de irme a trabajar, pum, 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 lavo los trastes. Güey, me quedan sucios. Y a veces mi esposa lo nota y dice, ¿qué pedo, no?
Ya, eso es pendejez, pendejez pura y llana.
Yo, por ejemplo, yo no nací para lavar trastes.
Yo, por ejemplo, también cuando niño mi mamá me mandaba a lavar los trastes y también iba a revisarlos y también me quedaban sucios, pero crecí, evolucioné, maduré y pues soy obsesivo compulsivo con los trastes, o sea, le tallo, caliento los sartenes para que las burbujas vayan quitando residuos. Les paso un cepillito suave, un cepillito duro, dependiendo del tipo de traste, los tenedores. Le meto ¿cómo se llama? Esponja o el para lavar ahí entre los dientes. Soy obsesivo, ¿no? O sea, me he vuelto obsesivo con ese tipo de cosas y yo prefiero ir lavando los trastes porque sin duda yo sí de lavarlos, yo sí aprendí, no tú como tú, sigue siendo un pinche huevón. Pero creo que hay cosas que sí nos fueron dejando nuestras madres, y digo mi madre, en tu caso, tus papás, de ciertas
actitudes. Ibas a decir la tuya, ¿no? No. En tu caso, la tuya.
Rectifiqué, cabrón, rectifiqué porque se iba a escuchar muy agresivo y que posiblemente como mexicano que nos esté escuchando, pues que te estaba faltando el respeto, porque como mexicano hay que respetar a nuestras mamases, cabrón, porque si no, no la acabamos. Pero también, ¿no? Planchar también, o sea, yo cuando tenía que utilizar camisa, pues mi mamá me decía, pues ponte a plancharla. Mira, hasta en varias ocasiones, mira, ven. Tienes la plancha, tiene esto donde le puedes meter agua. Si no tiene, pues puedes usar un aspersor. Humedeces la prenda y le pasas calientito, no rápido, así de esta manera. La volteas, la planchas al revés, el cuello se plancha de esta manera. Obviamente, creo que planchar no es lo mismo, no es lo mío. Si tuviera que hacer un trabajo, y como aún sigue subsistiendo estos trabajos de mujeres u hombres que se dedican a planchar ropa ajena, yo francamente me moriría de hambre, porque si dejo mis camisas muchas veces con arrugas, con líneas, ahí sí no puedo, pero ya de repente prefiero comprar camisas que no tengan que plancharse o que den el gatazo, cabrón.
Hay un personaje dentro de la literatura universal creado por Herman Melville, se llama, ay cabrón, Bart Levy, el escribiente en la novela, y este personaje es curioso porque normalmente dice preferiría no hacerlo. Yo tenía en mi vida la filosofía de preferiría no lavar trastes, preferiría no planchar ropa, preferiría no barrer, cabrón, porque esa es otra. Voy a toser. Va. Lo mismo que me pasa con los trastes, me pasa con la pinche escoba, cabrón. No sé, No sé, güey. O sea, yo vivo cerca del desierto. Se mete mucha arena por debajo de la puerta. Vivo en una casita de adobe. Y se mete un montón de pinche polvo de la arena del desierto. Cabrón. O sea, yo le barro y le barro y le barro. Y paso la escoba por los recovecos. Nada, güey. O sea, siempre está con pinche polvo. Y no, güey, no se me da, ¿no? Pero yo como Bart Levy preferiría no hacerlo, aunque pues lo tengo que hacer.
Es que lo tuyo, poeta, no son las labores domésticas, cabrón. No se te dan. No es que tal vez es porque eres hombre y tienes ahí en tu ADN, en tu material genético, una parte que te impide a realizar eso, y tal vez lo tuyo es más manual, más de hombres, ¿no? Como cambiar llantas, arreglar el carro, cambiar el drenaje, las conexiones, tal vez resanar, tal vez construir o arreglar la mesa o los aparatos
electrónicos. Pinche pendejo, ya sé por dónde vas.
A ver, ¿por dónde voy, cabrón? ¿Por dónde voy?
Pues es que tampoco, güey, o sea, tampoco eso se me da, o sea, soy un pinche inútil. O sea, sí está muy cabrón mi caso, porque sí, o sea, lo confieso, no sé hacer nada más que escribir poemas, dar clases y estar de vigilante, ¿no? Pero no sé, güey, no sé, perdón. Digo, mi mamá creo que la cosa a la que más miedo le tenía era... Y era algo que decía, son unos inútiles, yo no sé qué va a ser de ustedes cuando crezcan. Pero pues se le cumplió, cabrón, se le cumplió.
Y supongo que a diferencia tu esposa, esta Naomi, creo que tiene habilidades mejores que las tuyas, quiero pensar.
Uh-huh. Sí, desde luego.
Sí, ella sí fue una buena hija y le aprendió a sus papás, a diferencia de ti, que simplemente mañoso, ¿no? Nunca aprendiste ni quisiste hacer nada, por eso dijiste, ¿para qué? El día que me case, mi mujer lo va a hacer todo. Y dicho y hecho, ¿no? Tu mujer es la que hace todo, la que está preocupada por cambiar el aceite, por esas minucias que para ti son, porque eres poeta. Pero, por ejemplo, ¿qué otra frase recordarás? ¿O recuerdas que decía tu madre, ¿no? Cuando uno era niño, o alguna anécdota que puede ser que pues, tenía toda la verdad en sus palabras, ¿no? Porque de repente cuando uno es niño, le choca que le estén mencionando cosas, ¿no? Nuestros padres o nuestras madres. Recomendaciones o estas amenazas entre comillas de que en un futuro seremos un completo hombre inútil como tú lo eres en este momento. Pero ¿qué otra frase, qué otra recomendación, qué otra cosa de inspiración y por hacer que tu madre fueres un hombre de bien, no, un hombre de bien, un hombre derecho?
Pues me acuerdo que, por ejemplo, el asunto de llegar tarde, a ver a qué te suena, cabrón.
No, la neta, que de a tiro por cuando, y luego que, no puede ser eso, pero bueno.
No, digo, llegar tarde era
así, no digo, tengo orejas de pescado.
El pecado, o sea, para mí era, no podemos llegar tarde, ¿no? Estés como estés, siempre tienes que... Por respeto a la otra persona, llegar temprano, ¿no? Entonces, ir a la escuela, ese tipo de cosas, alguna vez me... Pues era chavillo, ¿no? Creo que iba en segundo de primaria y estaba deprimido, cabrón. Y pues la neta no quería ir a la escuela ese día. Entonces me ocurrió decirle a mi mamá, es que mañana no va a haber clases. Y mi mamá me dijo, ah, chinga, ¿cómo? ¿Por qué no va a haber clases? Qué raro. Pues te llevo, y si no hay clases, pues te regreso. Pero si hay clases, así te va a ir. Y pues ya le dije, no, si ya hay clases, es que no quería ir. No querías ir, ve, es lo único que... Madres, ¿no? Pero, pues sí, güey, o sea, este tipo de cosillas que hoy en día, pues vamos a lo mismo, ¿no? Podríamos decir... Es que eran abuso, cabrón. No, cabrón. A mí me enseñaron a llegar temprano de esa manera, cabrón. ¿A ti qué te decían, güey? O sea, ¿qué recuerdas? Bueno, mi mamá, una de las frases que decía mucho era: ya te traigo, ya te traigo. Pero, bueno, la de nos vamos a comer un pollito. Neta que la primera vez que mi mamá dijo: nos vamos a comer un pollito tú y yo. La neta, yo dije: ¿cómo vamos a comer pollo? ¿Qué?
Qué rico.
Y ya luego le estaba preguntando por el pollo y ya me sonrajó un putazo en la cara. Y ya dije: ay, ya entendí lo del pollito, ya, no me pegues, ya. Cabrón.
Yo recuerdo que, sobre todo en la secundaria, me decía: era común, ¿no?, que en la secundaria te fueras de pinta. De que no me fuera de pinta, y si acaso un día me fuera de pinta, que ella no se enterara, y que si me iba de pinta, no fuera a hacer cosas malas. No sabía qué cosas malas, ¿no? En ese momento no entendía qué era malo, no sé, robar un banco, cabrón, atropellar a alguien, ni carro tengo, chinga, matar a alguien, pues no, ni pelearme sé, pero sí, o sea, de que si me de pinta, no fuera a hacer cosas malas. Entonces, la primera vez que me fui de pinta, obviamente no fui a hacer cosas malas, me fui a jugar con los amigos de la cuadra, fucho, porque ellos iban en la mañana, yo iba en la tarde. Entonces, mis pintas eran irme a echarme una cascarita de fútbol, o si no los encontraba, irme a las maquinitas a jugar todo el día. Obviamente, pues incluso había un lugar donde conocía al dependiente de una farmacia donde había unas maquinitas, dejaba mi mochila, y me iba a caminar o me iba a buscar a mis cuates. Si no estaban, pues ahí le encargaba y después regresaba. Pero se me quedó muy, muy fresco en la cabeza eso de que, uno, no se enterara ella que me fuera de pinta, y dos, que no hiciera cosas malas. Supongo que ya después, años después, hacer cosas malas es irme con una niña y pues sabe lo que uno hace en su adolescencia, o algunos hacen, yo nunca hice, era irme de pinta con alguna niña, hacer cositas que eran inapropiadas con las niñas.
Fíjate que, digo, a mí me tocó tener un par de hermanos, más o menos de mi edad, y mi mamá con respecto a eso, pues nunca nos dijo nada, pero sí tengo un hermano que solía salir de, no de la escuela, sino andar de vagales, y alguna vez se perdió, ¿no? Así de: ¿dónde está Miguel? Y que no lo encontramos, ya salieron a buscarlo. Me encontraron al cabrón ahí en una esquila fajándose con una vecina, cabrón. Sí, mi mamá lo regresó bien encabronada. Y alguna vez también de niños, güey, de niños, trabajamos con nuestro abuelo, la pareja de nuestra abuela, ¿no?, a quien le decíamos papá, pintando carros. Entonces, pues yo estaba ahí con ellos. Mis dos hermanos dijeron que ya se iban a regresar a la casa. Yo tenía que terminar de hacer un trabajillo. Explotación infantil, cabrón.
Huevo, a huevo.
Trabajaba desde los 8 o 9 años, imagínate. Y entonces, pues llegué a la casa con mi papá. Y mi mamá, ya era noche, güey, como las 7. Y tus hermanos y yo, pues me dijeron: ¿cómo crees? Madres, ¿no? ¿Por qué no los cuidas? Unos buenos putazos, ¿no? Pues no sé, que la chingada. Ya, y sale a buscarlos. Y, quién sabe cuántas pinches horas llegaron, que con lo que nos pagaron de andar ayudando ahí a pintar los carros, se fueron a las maquinitas, cabrón. Y ahí los encontraron y ahí les dieron una pinche hasta los créditos perdieron. Ya ves que le echaban sus monedas para tener tus créditos y continuar. Así les fue a los pobres. Y a mí también, por pendejo, por dejarlos, ¿no? Por dejarlos de ver.
Eras el mayor, cabrón.
Sí, güey, pero pues imagínate qué pinche responsabilidad. Pero no sé si quieras que vayamos. Porque voy a hacer una confesión en este pinche podcast, Gila, que ni te esperas.
A ver, o sea, venga.
No, güey, tu forma de verme va a cambiar a partir de lo que voy a contar. Pero bueno, quería hablar de las enfermedades de cuando éramos niños, güey. O sea, ¿de qué te enfermaste cuando eras niño, güey? A mí, por ejemplo, Yo me enfermaba mucho de las anginas. No, no sé si existan las anginas, nunca supe qué putas madres eran. Pero según eran como dos bolitas que se te hacían aquí en la garganta, ¿no? Entonces, mi abuela me agarraba así la garganta. Ah, es que tienes anginas. A ver, te las voy a quitar. Entonces, por ejemplo, uno de los remedios que hizo fue asar tomates verdes y metérmelos así en la garganta. Y, ¡ah! No, es que las traes así. ¡Ah! Y casi me ahogaba, cabrón. Y, no, es que sí, y toda la mano en la boca, así, pinche garganta profunda. Ya salieron los pinches jitomates ahí todos llenos de baba y yo así con los ojos todos llorosos. Y ya me decía, ya, pero efectivamente se acababan las anginas. O sea, según ya no tenía anginas, era como picazón en la... ¿tienes anginas? Y así, cabrón.
Pues yo creo que... al igual como tú, lo que más me enfermaba, incluso sufría mucho de eso, de las amigdalitis, de las anginas. Me tumbaba 3-4 veces al año, andaba ahí casi muriéndome. Y pues, sí, mi mamá no utilizaba remedios caseros como tal. Siempre me mandaba al médico, incluso en una temporada tenía un vecino que era médico. Inmediatamente que me enfermaba, por descuido, porque pues no me ponía el suéter, ¿no? Que también era, ponte el suéter para salir, no, porque ponte el suéter. Y ya me lo ponía, salía y me lo quitaba, después rezaba y yo, ay, me siento mal. Te dije que te pusiera, seguramente te lo quitas. Ya ves, eso te pasa por no hacerme caso. Y sí, en muchas ocasiones era lo que me pasaba, me enfermaba, te digo que tenía este vecino que era médico, inmediatamente corría con él y la inyección, ¿no? Penicilina, siempre penicilina, 1,200,000 unidades, 1,800,000 unidades, 6 inyecciones, una por día. O sea, le sufría, le adquirí una fobia a las inyecciones, porque sí me tumbaba calentura, ¿no? Ahorita se dice, ¿no? Que ay, el COVID que te da temperatura de 38, 39, que es muy peligrosa. A mí me daba temperatura 38, 39. En varias ocasiones me cae de madres que alucinaba. Tenía unos pinches alucines. O sea, yo estaba en mi camita como niño adolescente, tapadito, envoltijado, sudando como loco, con un dolor en la garganta, con el cuerpo cortado, tosiendo, sacando flemas, y el medicamento no me hacía, no me solucionaba tan rápido como esperaba. Y en varias ocasiones, te repito, ahí tumbado en mi camita, pinches alucinas, veía rostros, veía personas que me estaban hablando y me desesperaba porque no les entendía. De repente vi la habitación, el cuarto, y el cuarto empezaba a desplazarse, a hacerse más profundo y más profundo. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, de repente la puerta la veía lejana, lejana, lejana. Y después, otra vez, personas que me estaban diciendo cosas, pero... o sea, en varias ocasiones sí tuve bastantes alucines, precisamente por el alto nivel de calentura que tenía. Las inyecciones en algún momento no me sirvieron. Los tratamientos decían que ya con esto no iba a sufrir de esta enfermedad. En algún momento mi mamá empezó a utilizar medicina homeopática como un recurso. Y yo dije, ay, Dios gracias, ya no me van a perforar mis narillitas. Y tomaba chochitos, ¿no? Durante como 2-3 años andaba con los pinches chochitos y nada, no me hacía nada, hasta que ya hasta el fatídico 1993, que empecé a escupir sangre porque ya tenía pus en la garganta. Fui al médico, me llevó al médico, inyecciones, gárgaras y demás, y después al Hospital General para que me valoraran y me hicieran una intervención y me hicieron la cirugía, me extirparon las anginas, no sé qué chingados es. Supuestamente esto iba a acabar, pero no, sí, años después seguía con la misma enfermedad, pero es lo que más me enfermaba, más adolecía, por cualquier pendejada, por respirar aire frío del refrigerador, por llegar de la calle todo caliente y lavarme la cara me enfermaba. Por venir muy caliente de la calle y tomar agua de, no sé, melón, de sandía con hielos, me enfermaba. Por destaparme en la noche, me enfermaba. Por andar descubierto en la tarde-noche, me enfermaba. Me enfermaba al por mayor, siempre me andaba enfermando de las anginas.
Te pusiste como mi perro, cabrón. A mi perro le cortaron los huevos para que dejara de ser agresivo. Le quitaron los huevos y sigue siendo pinche agresivo, cabrón. Y tu alucín me recuerda al alucín del Renton de la película Trainspotting, ¿no? Así de plano.
Sí, no mames. Sentías. Pero sin drogas. Pues
sí está cabrón. Digo, yo me acuerdo ahora que lo dices de muchos remedios que empleaban conmigo, ¿no? En algún momento, digo, por eso yo no tengo anginas ni me las quitaron o se pudrieron, no sé qué putas madre les pasó. Petróleo, cabrón, o sea, no sé de dónde mi abuela sacó petróleo y me echó en la garganta. Digo, al final, pues era así, ¿no? Pues supongo que funcionaba. Y también mucho de lo que me daba de niño eran las dichosas reumas. O sea, me decían, no, es que debes tener fiebre reumática. Y mi abuela más bien lo atribuía a que estaba creciendo, cabrón. O sea, me decía, no, es que estás creciendo. Y las enfermedades, pues de niño, no sé, te dio viruela, cabrón. No la viruela del mono, cabrón, la viruela. O ¿cómo se llama? La otra que se. Varicela.
La varicela es de las ronchas, ¿no?
Ajá, sí, pinches granos y que te rascas así. Voy a hacer algo en el podcast que no debo hacer, pero a ver si se registra, pero mira nada más. Oh, una cervecita antes de irme al trabajo,
cabrón. No mames, cabrón.
¿Qué, güey? Es una cerveza para acompañar el sándwich.
Sí me dio esta varicela, recuerdo estos granos en el cuerpo que sí sufrí mucho, me estaba rascando y rascando y mi mamá me dice, no te rasques que te van a quedar mal. Tengo mucha cabeza. Te dije que no te rasques porque te van a quedar mal. Ah, ándale, ráscate. Ya después no me vengas allá a chillar, a llorar de que ay, tengo marcas en la gana. Por eso te lo ganas, te estoy diciendo que no te rasques. Y sí, una vez me dio, creo que afortunadamente no fui un niño tan enfermizo, hasta el único problema, mi kriptonita fue las enfermedades de la vía respiratoria, nunca me dio paperas, nunca me dio fiebre del mono, nunca me rompí el brazo, nunca me rompí la pierna, pese a que de repente me sellaba en la bicicleta por andar discutiendo precisamente con mi mamá, pero pues, hasta eso fue un niño medianamente sano, pero sí enfermizo, paradójicamente con esto de las vías respiratorias, pero no, y la confesión que vas a hacer, cabrón, que mi visión iba a cambiar completamente de que tengo de ti.
3, 2, 1. Bueno, a mí también el asunto de la temperatura, ¿no? Que era algo que pues de alguna manera alarmaba a mis papás. Es que no sé si decirlo, cabrón, no mames. La verdad ya te estoy temiendo. Bueno, ya, antes voy a decir otra.
No, ya. Al chile pelón, suéltate, cabrón.
Pero bueno, también quiero contar la otra porque pues está chida. Pero alguna vez, bueno, no fue una vez y la... Ya me siento como el pinche diván de un psicólogo, cabrón.
Estás con Jordi, ábrete. Ah.
Voy a acabar llorando en este episodio. No, o sea, me vale madre, pero sí es muy cagado. Y lo he hablado, ¿no? Pero digo, a lo mejor te pasó, güey. A lo mejor ya es algo más común. Gente de nuestra generación, güey, supongo. Cuarentones, ¿no? Como nosotros, pero cuando me daba temperatura y no había oportunidad de comprar un mejoralito. ¿Te acuerdas de esas pinches pastillitas chiquitas rosas, no? Que te daban de cereza. U otra cosa, había un pinche medicamento, cabrón, que hoy en día, digo, no sé si se siga usando, pero O sea, era un medicamento poderoso, cabrón. El supositorio, no mames. No mames. Para quienes, hijo de la madre, para quienes no sepan qué es un supositorio es como una bala, ¿no? O sea, así como una pinche balita blanca, pues una balita así chica, ¿no? Entonces, obviamente la gente no se toma el supositorio no va vía oral, sino vía anal, cabrón. Entonces, ¿dirían? Yo no recuerdo cuántas pinches veces me metieron un supositorio, pero digo, hoy podría ser puto, sin pedos, porque no fue una vez, güey, de eso estoy seguro. Pero me acuerdo de una, la última vez, no sé, tendría unos 7, 6 años. Y pues sí, me sentía así mal, estábamos como en una fiesta, y mi abuela tenía, o sea, ya su, todos sus remedios caseros se fueron al traste por este pinche, o sea, no sé qué le pasó, en qué pinche momento comenzó a tenerle fe a los supositorios, pero bueno. Agarró y dijo, no, es que sí tienes un montón de temperatura, a ver la garganta, no, sí estás muy mal, te vas a enfermar muy feo. Vamos a ponerte un supositorio. Y yo, no, sí, te vamos a poner el supositorio, acuéstate. Entonces me acosté en una litera en la parte de arriba y pues boca abajo, cabrón. Levanta el culito, ¿no? Y así fue, así, güey. Y entonces, ya en un momento, pues fruncía, cabrón, fruncía. Ya no sentía rico, güey, así de, ¡ah! ¡No frunzas! No, a ver, y pinche nalgadón, ya, ponte, como una inyección, güey, pero más traumática, ¿no? Entonces me acuerdo que ya me lo fundió así, y ya sentí algo, güey. Pero lo peor de todo es que recuerdo que toda la familia estaba ahí viendo cómo me violaban, viéndolos todos, chupando acá, platicando, o sea, una cosa común, güey, común. Y entonces yo me senté y les dije, ya me lo pasé. y efectivamente me había pasado el pinche supositorio. Digo, hay personas que se meten por el anacleto droga y esas cosas. Pues a mí me pasó eso, cabrón. ¿Cómo ves?
Ya te la cuenta, eres un asiduo al supositorio, ¿no, cabrón?
¿Cómo?
Hasta la fecha eres un asiduo al supositorio.
Ni madres.
O eres como... no sé si escuchaste hace como 10 años que esta nueva forma, esta nueva tendencia de los adolescentes de sumergir tapones, me parece, o en alcohol, que se cargaran y metérselos por el culo. Mm-hmm. Precisamente... los hombres se meten por el culo para embriagarse, llegar a casa y no tener aliento alcohólico. Las mujeres no solamente por el culo, sino por la vagina o tomar por la botella. Imagínate, ¿no? Acá en el antro y de repente todos ahí metiéndose la botella por el culo, dándose unos drinks, unos solo, fondo. Pero bueno.
¿A ti no te tocó que te pusieran un supositorio?
Es muy pegriloso, muy pegriloso.
Madres, cabrón, yo sí respetaba a mi culito.
O sea, nunca, güey, no sabes qué es un supositorio.
Ni idea qué chingados es eso, poeta, pero bueno.
Sí, güey, o sea, una pinche, así como una bala blanca. Además, curiosamente, o sea, imagínate de qué pinche familiaridad tenía con ese medicamento. Pero, o sea, alguna vez, o sea, yo dije, pues qué chingados me vas a meter, pero aquí hay como que entender, ¿no? O sea, yo nunca jamás, y por eso lo platico así, relacioné eso con una especie de abuso, ¿no? O sea, no, para mí, en mi vida no significa eso, y pues yo por eso lo puedo contar así. Pero yo me acuerdo haberlo agarrado, cabrón, y hasta decir, Ay, tiene como aceitito. Pues sí, sí, tenía pinche aceitito para que se metiera. Mira, y
acabo de googlear, ¿no? Supositorio que es forma de medicamento sólido contenido una pieza pequeña de manteca de cacao, glicerina o material similar que se derrite con la temperatura del cuerpo cuando se inserta un supositorio en el recto, la vagina o la uretra. El medicamento se libera permitiendo su absorción y paso a la corriente sanguínea. Para los podescuchas, ya un término un poquito más clínico de lo que es un supositorio, lo que el poeta dice que es como una bala que le metían vigorosamente por el recto.
Pues sí, güey, y una vez, digo, ya pasando y dejando este episodio atrás, una vez un hermano, Miguel, estábamos ahí en casa y me empecé a burlar un poco de él, ¿no? Entonces se encabronó, pero teníamos como él 5, yo 6, y agarró mi cabeza de los cabellos y me la estampó en el filo de una consola. Nuestros podescuchas más jóvenes deben saber que antes existían unos pinches muebles gigantes en donde uno metía un disco, tenían bocinas y a veces hasta tenían insertada una televisión. Pues me descalabró, güey. Entonces me hizo un hoyo ahí en la cabeza y me llevaron al hospital. Y en el hospital,
o sea, te dieron supositorios.
No, güey. No, pues me tenían que coser la cabeza. O sea, todavía lo recuerdo así puntualmente. Pues te agarran, ¿no? Los pinches doctores y te quieren sostener la cabeza para, pues, meterte los costurones. Y no me dejaba, güey. Me puse bien pendejo. Bien pendejo. A tal grado que como entre tres, pues, doctores jóvenes, me agarraron de los brazos, de los pies. Me sujetaban la cabeza y yo con la pinche locura y fuerza no quería, güey. Y me estaba saliendo y saliendo sangre, todos embarrados de sangre, imagínate. Y yo gritando como pinche loco, así en la locura, cabrón.
¡Suélteme, putos policías de mierda! ¡No me toquen! ¡No saben quién soy! ¡Padre, pendejos! ¡No me toquen!
Y entonces me pusieron una pinche camisa de fuerza, cabrón. Neta. Neta, güey. O sea, me amarraron con la puta camisa de fuerza, pues ya no me pude mover. Y ya mi mamá, pues me calmó y me agarraron la cabeza y me la cosieron, pero imagínate.
No, pues ya mejor vayamos terminando ese episodio que ya se volvió medio raro y bizarro, poeta. No sé si tengas una recomendación, pero también para decirles a nuestros podescuchas que no se olviden que los fines de semana, o sea, ya mañana sábado y el domingo, serán subidos programas de antaño, programas de la era de este podcast que se llamaba No se hable de fútbol o No se hable de México. Recuerden, todos los fines de semana tendremos un episodio de recuerdo, una retransmisión de estos bonitos episodios, lo que aquellos que el poeta y yo consideramos los más interesantes o divertidos, o que simplemente queremos que los vuelvan a escuchar para aquellas personas que desconocían nuestros inicios. Y también el aviso, recordarles a nuestros podescuchas de la parte ibérica del nuevo continente, del viejo continente, y más explícitamente de España, que la próxima semana tendremos un programa inspirados para ellos. O bueno, que los inmiscuyen. Hablaremos el poeta y yo con un tema que en donde abordaremos nuestro posicionamiento y hablaremos de historia, hablaremos de que hay cosas que deberían de hacer la Casa Real Española y otros tantos habitantes de España hacia los mexicanos. No sé si tengas alguna recomendación que decir.
Podríamos hablar de la novela de Chuck Palahniuk que se llama Snuff, publicado por la editorial Debate. Es una novela sobre, o sea, nada más voy a dar la premisa. Es un cuate que está formado en el previo de una escena gangbang, una escena porno, en donde pues un chingo de hombres van a tener relaciones con una mujer, pero conforme va avanzando la novela, avanzando esa hilera de hombres erectos, el personaje va cayendo en cuenta de que probablemente la actriz porno con la que va a estar sea su propia madre. Una chingonería del autor de El Club de la Lucha, Chuck Palahniuk. Vale la pena leerla.
Pues vámonos, poeta, ya vámonos.
Vámonos, digan no a los supositorios.